Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Nuevamente, esto es un formato nuevo para mí, pero tengo, ¿verdad?, en colaboración con alguien que ustedes han visto en las redes, alguien que ha visto fotos de comida y lo han escuchado en sus diferentes, ¿verdad?, historias y etapas de su vida. Y caramba, qué orgullo tener a Juan Vélez Cort conmigo. Bienvenido.
Brother, súper contento de estar por aquí otra vez, desde otra perspectiva.
Sí.
¿Verdad? Desde que dialogamos por la primera vez en el podcast, diferentes eventos, conferencias, hemos desarrollado para mí una amistad bien linda.
Sí.
¿Verdad? Uh-huh. Tú mismo hablas en el podcast que la comida nos conecta en diferentes facetas y creo que hemos tenido tantas conversaciones sobre cosas que a veces no necesariamente se publican, pero ocurren.
Claro.
Y creo que es importante que esas cosas se documenten. Así que para mí es un placer y privilegio estar aquí.
No, como dije, va a ser una colaboración. O sea, va a estar en tus plataformas, va a estar en las de Hablemos de Comida también, en YouTube, Hablemos de Comida TV. Así que Yo quiero que hacer algo diferente. Pues mira, yo, la gente que no te conoce, yo quiero que tú me digas quién es Juan. Como estoy empezando el nuevo episodio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estás?
Pues brother, yo más contento no puedo estar porque hace un año yo estaba pasando por muchas cosas fuertes, laborales, familiares. Cuando uno se levanta y uno dice, mano, ¿qué tú estás haciendo?
Sí.
O sea, lo que sea que tú tengas que hacer, hazlo ya. Ya hay que hacerlo. Y mira, se me paran los pelos pensando en esto. Este weekend estuve hablando con mi esposa sobre el cambio que mi vida dio en el último año, donde ahora me levanto con propósito, contento, con una tremenda relación con mi esposa, que el próximo año cumplimos 10 años y yo me atrevo a decir
brutal,
que...
felicidades.
Gracias, brother. Y me atrevo a decir que la relación entre nosotros es hasta más fortalecida ahora que en el pasado, que como todo, hasta con amistades. Things can fizzle out, ¿verdad?
Claro.
Después de un tiempo. Pero uno tiene que buscar siempre innovar, hacer algo diferente. Así que vivo agradecido día a día. La vez pasada que estuve aquí, hablé sobre lo que era más Come con Juan, más que Juan Vélez Cort. Pero yo siempre digo de que la comida ha sido una excusa increíble para conocer tantas cosas que uno quizás no conozca en el momento. Y, ¿verdad?, para mí hoy día he desarrollado tantas amistades, como tú, como Paul, tantas personas. Y uno dice lo que es el poder de un lente, lo que es el poder de un micrófono. Y mira todo lo que ocurre a raíz de eso.
La gente te conoce por Come con Juan, la plataforma que tienes, que estás tirando fotos, haces videos, reels, a la industria gastronómica. Ahora hay una nueva faceta, ¿verdad?, que estás un poco abriéndote, ¿verdad?, a lo que es Juan, la persona, no tanto el alter ego ese de sí, Come con Juan. Pero para la gente que no sabe, ¿quién es Juan?
Pues mira, realmente yo tengo un superpoder. No. Pues mira, mi vida profesional principal ha sido en el contexto y en el mundo de la salud mental. Desde el 2013 yo he trabajado en diferentes programas, organizaciones que han impactado comunidades como Vieques, Fajardo, Culebra, Mayagüez. He trabajado a nivel federal, nacional, en diferentes conferencias. Todo sobre el diálogo de temas de trauma generacional, cómo podemos fortalecer el bienestar emocional de una persona. ¿Y qué pasa? Yo siempre digo, todo en la vida se conecta porque de una forma u otra, tú eres un ser humano. O sea, nosotros no somos un personaje. Sí. Tú no siempre estás contento, no siempre estás triste. Tú puedes estar contento y triste,
claro,
y frustrado y ansioso a la misma vez. Así que yo he tenido el privilegio de conectarme emocionalmente con personas a través de todo el mundo, compartiendo desde mi propia vivencia, sobrepasando retos emocionales, pero convirtiéndome en un profesional y brindando herramientas a otras personas.
Claro.
¿Qué pasa? Cuando entro al mundo de la gastronomía en el contexto de documental, a través de un lente, uno comienza a desarrollar, como dije ahorita, sí, muchas amistades. Pero me recuerdo que incluso tú fuiste una de las primeras personas con quien desarrollé mucha confianza. Y yo decía, oye, Orly, mano, la comida está brutal, es algo increíble, pero esto genuinamente es otra cultura.
Sí.
Una cultura que el cliente que tradicionalmente come durante el fin de semana tiene una experiencia bastante superficial de consumir, no comprenden el mundo, uh-huh, que es todo esto. Y creo que llegó el momento de dialogar sobre esas diferentes cosas.
No, yo creo que te diste cuenta cuando empezaste a entraste al mundo de la gastronomía, porque a veces a lo mejor están todos los comensales, estos clientes, ¿verdad? Ven los restaurantes, van y comen, pero no sabes qué está pasando ahí dentro, ¿no? Las horas que se mete, los back trip de la gente, los mismos meseros que son los que son la cara. Y empezaste a conocer esa parte. Yo me acuerdo cuando nos comunicamos en algún momento y yo te dije, ven al restaurante, tú sabes, y nos sentamos y viste, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Y aunque tuvimos una conversación, yo sé, y yo creo que me lo mencionaste en algún momento luego, de que yo estaba pendiente a todo lo que estaba pasando alrededor. Estaba la barra, la cocina, tú sabes, y aunque teníamos una buena conversación, uno está pendiente a todo lo que está alrededor porque no dejan de ser personas, ¿entiendes?
Exacto, ¿no? Y que creo que lo comenté hasta cuando me entrevistaron la vez pasada. La comida, cuando yo vengo del mundo de salud mental, que todavía, ¿verdad?, sigue siendo mi empleo, me apasiona, me encanta lo que yo hago, pero entro acá, hasta un día mi propia psicóloga y otras personas, yo le dije, esto es lo mismo. Uh-huh. Porque no es literalmente la comida, es cómo te hace sentir eso. Claro. Cómo tú te sientes cuando entras a un lugar, la iluminación, cómo te reciben, uh-huh, cómo tú te vas a vestir. Uh-huh. Ese espacio, ¿tú vas a ir por comer porque tienes hambre? ¿O es porque quieres tener una experiencia con esa amistad con quien no te conectas hace varios años?
Ya. Yeah.
Y yo decía, mano, tenemos que hablar más sobre esta parte de aprovechar, uh-huh, esa experiencia cultural. Pero tú mencionaste ahí la otra parte, porque esa es la del comensal.
Esa es la del comensal.
Del cliente. Pero esa experiencia, irónicamente, el cliente puede decir, qué experiencia más linda, hermosa. Pero en el otro lado, esa cocina tiene 20 tickets.
Claro.
Ocurrió un error, un estrés. Hay un asunto con el suplidor. Se te fue la luz ahorita, así que estás atrasado. No pudieron hacer ese prep. Y yo aprecio eso tanto, mano. Mi apreciación por la comida en los últimos 2 años. Semanalmente yo me siento y yo digo, mano, esto genuinamente, y te lo escribí los otros días, uh-huh, la comida es arte.
Sí, sí. No, me lo mencionaste y hemos hablado de este tema en varias ocasiones, por eso yo creo que está surgiendo este tema, ¿no? Es cuán afecta las condiciones de trabajo de una cocina en la salud mental, porque volvemos, ¿sabes? No deja de ser trabajo, pero son unas personas y están ¿cuántas horas? 12, 13 horas. A veces los dueños de negocios, y volvemos, no vamos a tapar el cielo con un dedo. La falta de administración te está consumiendo la vida completamente. Entonces, ¿cómo cambia esa salud mental? ¿Cómo va deprimentando? No sé cuál es la palabra específicamente, ¿no? En la atención a los empleados, en la atención al cliente, en la organización mental de su familia, ¿no? También, ¿cómo tú lo ves ahora?
Es fascinante porque es cierto, todo trabajo es intenso. Uh-huh. Yo he dado adiestramiento a trabajadores sociales, psicólogos, maestros. Yo he estado en instituciones correccionales dando talleres. He estado en diferentes espacios. Hay algo bien particular sobre la comida que no se habla. La comida tiene una implicación de presión, porque, uh-huh, hoy día uno va a un restaurante por 20 razones. Tú eres mi pana, me dijiste, brother, tú tienes que ir. Uh-huh. O lo vi en las redes sociales porque, uh-huh, un video se fue viral o un chef me refirió. Así que cuando tú vas a ese lugar, tú vas con una expectativa muchas veces.
Claro.
Así que piensa que ese lugar dice, wow, yo tengo un nivel de una presión de cumplir y suplir eso para que tú hables positivamente de mi negocio y que por ende esa clientela aumente.
Claro.
Y piensa donde eso no ocurre en un periodo de 2 horas. Un turno en un restaurante puede ser desde 8 hasta 12, 14 horas y cuidado, sin implicar todas las cosas que tú estás mencionando, las diferentes facetas administrativas. Uh-huh. Y hay veces que yo mismo, que cuando grabo en un restaurante, estoy 2-3 horas trabajando, colaborando con los chefs, preparando esos platos, y yo le digo, usted y tenga, porque yo estoy cansado y escogiendo la cámara, viendo todo tu proceso. Pero cuando yo me vaya, tú te quedas aquí 9-10 horas más.
Cliente tras cliente.
Y yo grabo un tiempo muerto. Yo busco grabar en una hora accesible para el negocio, que no es sábado y domingo. Así que imagínate esa presión de que tú llegas a tu casa explotado. Quieres compartir con tu familia. But you gotta get up tomorrow. Tienes que levantarte para hacer otro turno, porque hay que ganarse las habichuelas de uno. Uh-huh. Sin incluir un error que de momento te puede resultar en un cliente que no necesariamente te diga algo hermoso, o esa reseña o comentario que puede afectar la imagen de tu negocio.
Mira, tú acabas de mencionar algo y tengo que cacharla, porque ahora acabas de mencionar las reseñas. Hace tiempo hemos estado hablando de las diferentes reseñas, y cuando tú ves reseñas, los clientes no saben cuánto puede afectar al restaurante. Y a veces, a veces no hace sentido, ¿sabes? Y eso tiene que ver con la salud mental también.
Claro, porque estemos hablando de que cuando tú vas a un restaurante, y por eso es que yo te dije la comparación de arte. Uh-huh. Piensa, cuando tú vas a un museo, tú ves eso ahí, pero ese arte se creó.
Claro.
Cuando tú vas a un restaurante, ese arte se está creando
En el momento,
en conjunto a cuántas otras piezas.
Claro.
Entonces, el cliente dice, ok, este plato cuesta 10, 15, 20 dólares por cada dólar. No necesariamente conoce el costo del producto. Lo que está viendo es cuánto sale de mi wallet, y a base de eso yo te digo si tu comida está buena. Entonces, cuando se reseña, y esa persona, ahí podemos hablar de si conoce de diferentes cortes de carne, la preparación, con quién estuvo, cuál era su intención. No es lo mismo. Wow. Y si yo nunca he comido comida mediterránea, por ejemplo, yo puedo decir no es lo mío, pero no es que la comida estuvo mala, es que mi paladar no había experimentado eso. Déjame darle una segunda ocasión.
Claro.
Cuando tú degustaste un vino la primera vez, quizás no tomaste eso y dijiste, wow, me gustó.
Claro.
Igual que cerveza, muchas cosas. Hay cosas que inmediatamente te gustan, como un pedazo de bizcocho. Uh-huh. Hay otras que requieren más.
Claro.
Pero cuando emito esa reseña, yo te hago a ti la siguiente pregunta. Si yo voy a dejar una reseña negativa de un negocio, ¿qué yo busco con eso? Porque no es lo mismo yo escribirte a ti como dueño de negocio, mira, ocurrió esto estuvo crudo. Porque ya hay una intención de
mejorarte.
Vamos a mejorarlo.
Exactamente.
Pero cuando yo decido publicar algo, valga la redundancia, a público, en Facebook, que lo hemos visto con videos y diferentes cosas, ponte en los zapatos de ese chef, mano.
Sí. Sí, es complicado. La cuestión es que, ¿cuál es la idea detrás de todo eso? ¿Es una molestia mía personal y estoy emanando veneno? ¿O es solamente que quiero hacer daño, sabes? Hasta ese punto podemos llegar.
Y aquí hay un tema sensitivo, que es cuán tolerantes somos. Y yo sé que aquí yo estoy abriendo la pluma.
Sí, sí.
Pero es algo que me frustra, hermano. Porque en la forma más honesta posible, a la gente se le olvida que un negocio local es una familia, que es tu vecino.
Claro.
Entonces, cuando una marca o alguna otra cosa que sea masiva, uh-huh, comete errores, no necesariamente, es más, hasta tú la picheas, porque quizás era barato, las razones que sean, pero que un negocio local cometa un error. Buenas noches.
Sí.
Visité el negocio a esta hora. Y yo digo, vamos a, hipotéticamente, alguien que puede estar escuchando esto, puede pasar eso mismo. Vamos a cambiar contexto. Mm-hmm. Eres un profesor.
Ajá.
Si yo tuviera una clase negativa contigo, imagínate que existen páginas donde uno puede reseñar profesores incluso. Pero pensando como seres humanos que tenemos emociones, ¿cómo yo me sentiría con ese día malo que dormí mal? Quizás tuve problemas con mi pareja, se fue la luz, tuve de mal humor, pero intenté dar lo mejor.
Que el nene está chiquito y estuvo toda la noche y no dormí nada.
Y llego a casa y de momento te sale una notificación y tú, una estrella, yo... Mano, yo intenté todo lo posible, pero nos preocupa, nos sorprendemos cuando ocurren situaciones de alcoholismo, uh-huh. uso problemático de sustancias, problemas de pareja y problemas en negocio. Cuando, mano, tenemos que también comprender los errores van a pasar en cualquier empresa.
Claro. Es un tema que regularmente no se habla en los podcasts de este tipo de problemáticas. Yo tuvimos, ¿verdad?, unas conversaciones a la cual nos lleva aquí hoy, ¿no? De si hay algún tipo de ayuda específicamente para la industria gastronómica, porque tiene unas especificaciones. No solamente soy alcohólico porque soy alcohólico, no, hay unas razones detrás porque la industria, o X o Y industria, ¿no? Y me abriste la mente porque la industria gastronómica no tiene este tipo de ayuda enfocada a, ¿no? Y casi no lo hablamos, o sea, ni en mi podcast, porque soy bien sincero, no lo hemos abierto y para poder hablarlo. Ahora pues tengo la oportunidad porque eres experto en esa parte y lo trabajas, ¿no? Y a lo mejor enfocarlo a lo mejor las personas que nos están escuchando, que son de la industria, porque no podemos tapar el cielo con la mano. En la industria gastronómica hay alcoholismo full. Hay,
se caen las cosas.
Sí, este es restaurante, mi gente. Así que
estamos en vivo.
No podemos hacer mucho. Estamos en Orujo, by the way. Está Carlos Portela, el maestro, por ahí dando vuelta, pero está recibiendo mercancía.
Muy importante.
Así que es una oportunidad que nos dio. Estamos aquí y la estamos pasando súper bien. Así que así es la vida de gestadora.
Oye,
así.
yo quiero hablar claro de algo. Yo estoy consciente, o sea, yo no soy un chef. Uh-huh. Yo no soy una persona administrativa en el mundo culinario. O sea, yo estoy consciente de quién yo soy en esto, donde soy una persona que estudia producción, trabajo en el contexto de salud mental y documento a la gastronomía.
Claro.
Así que hay personas, hay chefs con quien no necesariamente me categorizan quizás como un influencer y ven esto como pues, una persona que lo que busca es promover el negocio. Uh-huh. Yo he leído y he escuchado todo.
Tu review también.
Exacto. Ya uno está curado de eso. Y de igual forma yo invito a tenemos que parar de juzgar a las personas, porque uh-huh. tú nunca sabes con quién tú estás hablando. ¿Tú crees que yo estaría hablando contigo hoy aquí, mano? Yo,
sí.
O sea, yo comencé todo esto escuchando tu podcast porque quería aprender sobre historias locales y qué brutal que se está dando esto, pero no se tenía que dar esto para continuar mi amistad contigo.
Claro. Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? Yo he tenido el privilegio, y digo privilegio porque cada vez que un dueño de negocio me permite entrar a su cocina, es un privilegio.
Definitivo.
Porque no es mi casa, mm-hmm. no es mi menú, eso no es mi dinero. Entonces tú estás forrado de deudas intentando mantener operaciones día a día. Pero comencé a ver patrones,
mm-hmm.
incluso lágrimas, tantas cosas que ocurrían con comensales, con situaciones de la industria, los costos, personas que dicen me encanta lo que yo hago, pero no puedo más.
Mm-hmm.
Y era una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete historias. Un día yo te escribí a ti y como a cinco personas más y yo decía, mano, ¿por qué esto es tan común? Pero entonces hay un comentario que me llegó cuando se fue viral un video que yo por poco lo publico. Cuando a mí se me va viral un video, yo no te voy a decir qué brutal. Al contrario, mi meta es que las personas apoyen el negocio.
Claro.
Pero yo estoy consciente que hacer un video que se vaya viral afecta a ese negocio.
Claro.
Lucrativamente se benefician.
Bueno, se va viral, puede ser positivo o negativo. Oye.
Exacto, exacto. Pero sabes de que en el lado positivo, ¿cómo está esa cocina?
Claro.
Pero un día una persona me escribió, para eso se puso ese negocio, que lo aguante. Y yo decía, brother, si eso fuera tu familia.
Sí. Bueno, volvemos. Es que vemos el plato, vemos el trabajo final de muchas cosas, pero no el proceso de cómo llegó hasta ahí. ¿Entiendes? En mi caso, volvemos. Yo he administrado y operado restaurantes. Oye, uno la pasa mal, tú sabes, uno la pasa mal porque fuera de que no es mi dinero, uno tiene unas responsabilidades, ¿no? Y ahí tienes al dueño, ahí tienes los empleados, ¿sabes? Yo estuve en un restaurante grande y tenía una plantilla de 40 y pico de muchachos, ¿entiendes? Entonces cada uno tiene sus problemas específicos, entonces hay un balance porque eres o el jefe este de que no, me vas a cumplir las 8 horas, no me importa. O está el otro estilo, ¿verdad? De que, ok, pues déjame ayudarte, pero ayudarte implica que te afecta a diferentes cosas, me afecta a mí en el negocio, pero es que soy así, ¿no? Entonces es complicado porque el cliente viene y ve el plato y se lo come y ya.
Y son tantas capas porque tú mencionaste ese ejemplo de empleado. Tienes 40 personas. Son 40 culturas diferentes porque hasta algo que es bien interesante en la industria son hasta las edades. Tú puedes tener un mesero que quizás este es su primer trabajo, como cuando tú vas a diferentes lugares, hay personas que viven por ser mesero.
Claro.
Esa experiencia de atender un cliente. Yo fui a un lugar a New York que luego volvimos y la persona se recordaba de los nombres y yo, ¿cómo DH? O sea, pero de que tú recibes miles de clientes, sí. Pero la persona te dice, es que yo vivo porque cuando alguien venga acá, yo quiero que se vaya, no importa cómo llegó, que salga con una sonrisa. Pero piensa en la cadena. Cuando llega un cliente, te atiende el host, está lo que es el mesero, están los diferentes meseros que están atendiendo otras mesas. Los runners. Entonces, cuando ocurre un error con una orden, pues está el efecto creciendo, como el efecto dominó, ¿verdad? Uh-huh. Porque quien recibe ese mensaje hermoso no es el que está en la cocina.
Es el mesero.
Y el mesero, quizás ya tú vas por 5 situaciones que han ocurrido en el día y me pasó con un lugar que claramente cuando yo le dije algo a un mesero, no era la primera persona que le decía algo ese día.
Sí.
Y yo lo digo otra vez, como que, hey, para quedarme callado, prefiero dejarte saber eso. Uh-huh. Pero ¿cómo se queda ese ambiente laboral durante el resto del día?
Claro.
Es intenso, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, no, porque empiezan en las culpas. ¿De quién tocó este plato? ¿Quién le faltó? El término no estuvo correcto. Entonces empiezan a buscar las culpas de atrás para adelante, ¿no?
Claro.
Que eso adicionar a todas las problemáticas como personas, Juan. Ay, eso es lo más que me toca cuando hemos estado hablando. Porque volvemos. Ya el jazz por vivir es una batalla. Vamos, o sea, la luz y todo esto que siempre nos quejamos, ¿verdad? La luz, el agua, vivir, las clases, lo que son universitarios. Y entonces, adicional, que tengo que aguantarle entonces al cliente que no le gustó porque la habichuela estaba muy líquida. En serio, que el aire estaba muy frío, de verdad, ¿sabes?
Mira, una vez yo leí algo de que la comida tiene un sabor muy intenso. Y entonces son cosas así que uno dice pero define eso. Porque otra vez, muchas veces, ahí está el tema de preferencia. Que esos son otros 20, ¿verdad? Porque puede que tú me invites a un lugar que tú digas, brother, este es mi lugar favorito. Y yo te diga, no es que estuvo malo, pero no es mi paladar.
Claro.
Cuando hablamos sobre hasta una pizza. O sea, desde masa fina, pan pizza, deep dish, las diferentes variaciones, si es gluten free, si es la masa de color, podemos hablar, no es que estés bien o mal, pero
sí, es el gusto.
Como ser humano, y aquí hablamos un poquito más de algo que yo dialogo mucho en el mundo de salud mental, y que quede claro, yo no soy un psicólogo, si soy una persona certificada, debido a diferentes situaciones que yo sobrepasé en mi vida, de depresión y ansiedad. Al día de hoy soy adiestrador de lo que es CPR emocional, capacitación de facilitadores de apoyo. Cool. Muchas prácticas basadas en evidencia que han salvado vidas estadísticamente hablando. Hablemos de esa palabra tolerancia.
Sí.
Eso es una palabra heavy para todas las partes. Uh-huh. Tanto para el comensal.
Sí.
Como para el dueño.
Sí.
Porque, un ejemplo, volviendo a las reseñas, cuando yo personalmente me interesa visitar un negocio, yo voy a Google a ver las reseñas. Uh-huh. No tanto por lo que escribe el comensal, sino cómo responde el negocio. Si es algo de absorbe la información o si te tiro para atrás. Porque...
Mano, ¿Y cómo tú lo ves cuando lo absorbes? ¿Qué tú dices? Bueno, el cliente nunca, el dueño nunca ha contestado ninguno de estos feedback. ¿Cómo tú lo ves?
Para mí es importante en una era digital. El silencio es una acción. El no actuar es una acción. Ahora mismo, si alguien comienza aquí a pelear y tú decides hacer nada, tomaste una acción de hacer nada. Porque eso abre a interpretación. Claro. Sobre el dueño no escribió. Eso es que no le importa. Eso es que le importa demasiado. Eso es que peor. Me va a mandar para el carajo. Entonces, ahí tú le estás dando el chance a la gente. Y ocurre mucho cuando algo se va a viral con un negocio. La gente, si es negativo, las personas esperan el... ¿Qué va a decir el dueño? Y yo he visto muchas respuestas que yo digo, borra ese post porque te vas a atacar de que eres un buen empleador. Y yo digo, mira, pues presenta, en vez de defenderte, presenta tu negocio, presenta ese origen, porque las personas no te conocen.
Interesante.
Y es algo que creo que tenemos que hacer un mejor trabajo a través de las redes. Hablamos mucho de mercadear un negocio. Porque la meta del mercadear es que el lugar se llene, claro, que visiten. Pero no es lo mismo que presentar tu negocio. Porque la meta para mí de mercadearlo es, ven aquí y consume. Uh-huh. La meta de presentar es, aunque no vayas mañana, o quizás ni vayas en un mes, quiero que tú comprendas mi concepto para que cuando te sientes y de momento ves que la orden no sale en 30 minutos, entiendas que es un producto fresco.
Ya.
Entiendas que son cosas from scratch y que es otra experiencia para que si no te gusta, uno diga, maybe this is not for me. Quizás no es lo mío. Y también esa cocina está más consciente de que, ok, aquí me está llegando más clientela con un nicho que está más educado sobre lo que nosotros somos.
Claro.
Y eso beneficia a la persona. Porque tú dices, mira, no vengas aquí a gastar los chavos si esto no va a ser lo tuyo. Uh-huh, y los que van a invertir dicen, no, yo voy ahí porque eso es lo que yo estoy buscando.
No, y gran parte del podcast de Hablemos de Comida nació de ahí. Porque es conocer el bagaje de ese cliente o de ese chef, ¿no? O dueño. Para que cuando tú vayas como comensal, entiendas algo. ¿Entiendes? Y puedas esperar, porque si el producto es fresco, hay que cocinarlo en el momento, el término tiene que ser el correcto. Eso toma tiempo. Entonces, qué cool que lo digas, pero la gente no tiene paciencia o tolerancia. Esa es la palabra que mencionaste, tolerancia. Cuando tú ahora que conoces más la industria, tú eres más tolerante cuando llegas a un restaurante como comensal.
Fíjate,
o,
sí.
O dice, espérate, identificas los problemas más rápido.
Es un reto porque obviamente cuando yo documento un lugar, yo conozco desde el dueño hasta el mesero, hasta el host, hasta la cocina, hasta veo parte del prep. Así que eventualmente tú puedes ver ciertas cosas y decir, wow, este lugar está planchado. O sea, este lugar está consciente de todas las otras vertientes. Pero sí ocurre de que uno va a lugares y uno ve aquí hay una falta de estructura. Y eso uno lo ve en cualquier lugar. Olvídate de la industria gastronómica.
Claro.
Tú puedes ir a una oficina y decir, aquí ni nadie sabe ni quién se supone que me reciba. Uh-huh. O hay tres personas que me reciben. Yo digo, aquí no estamos haciendo eficiente, ¿verdad? Tiene que haber otras responsabilidades. Pero si ocurre, y ahí yo siempre invito a las personas de ser un poquito más paciente. O sea, cuando hablamos hoy día sobre salir a comer, eso es un lujo, brother. O sea, cuando alguien dice la comida está cara, los otros días yo vi un meme que hablaba de que un omelette te va a salir X precio. Yo decía, mano, si tú ves la factura de luz de ese negocio, tú subirías ese precio. Ese precio que tú ves caro. Porque mantener una operación de negocios. Yo he tenido conversaciones privilegiadas con personas que me enseñan data y me dicen, Juan, la gente piensa que yo estoy forrado de chavo porque ven todas las mesas llenas, pero después de los gastos operacionales,
esto es lo que
I get by.
Sí.
Y con todo el respeto, mano, a veces que yo salgo de hacer coberturas y yo digo, tenemos que apreciar tanto esto, sí, porque hasta tu restaurante favorito, tú no sabes cuán cerca está de que esa puerta no vuelva a abrir.
Sí.
Porque damos por hecho que siempre va a estar ahí. Y lo hemos visto en lugares como New York, que post pandemia, muchas de esas calles todavía están vacías. Sí, hay otros lugares que lograron sustentarse, pero tenemos que ser un poco más empáticos y sobre todo, y creo que aquí nos lleva al por qué estamos hablando de esto.
Sí.
¿Cómo podemos tener conversaciones sanadoras para fortalecer esa tolerancia? Porque si es lo que yo creo que todos, desde el comensal hasta el dueño, hasta el que está en la cocina, todos podemos hacer es sentarnos, escucharnos y escuchar no para reaccionar. Porque el instinto humano es, yo te escucho a ti, pero yo estoy esperando. O sea, yo estoy esperando que tú termines.
Para yo respostar.
Exacto, porque si tú estás mal, yo estoy peor. Vamos a parar eso.
Sí.
Porque al fin y al cabo, ¿ustedes saben quiénes pierden?
Todos.
Y podemos hacer mejor con eso.
Qué bueno. Caramba, Juan, de verdad te agradezco por estar aquí. Yo sé que hay un proyecto chévere que vamos a seguir trayendo temas. Me gustaría para la industria, ¿verdad?, ver esos tips que a lo mejor me puedes traer y que la gente pueda escuchar. Porque yo creo que la necesidad está ahí. Como país, como industria, como persona, ¿no? Yo creo que es necesario hablarlo. Y te agradezco que estés aquí, quieras colaborar. Esto está pasando, lo de los videos está en los canales. Mucha gente ha estado pidiendo de que estemos en video, en mi caso, ¿verdad? Porque ya llevo casi 200 episodios, he sido audio solamente. Y que sea contigo, con este tipo de tema que ayuda, ¿verdad?, a la industria. Yo creo que está súper nítido.
No, de verdad que sí. Y me gustaría compartir una herramienta que a mí me ha ayudado en el plano de salud mental, que creo que podemos comenzar a hacer esto hoy, el momento que alguien escuche. Un día, en mi otro plano laboral, yo estaba entrando a un edificio. Obviamente, por mi trabajo, tengo que ir identificado. Así que es obvio de dónde yo vengo. Y esta persona me viene gritando, postura, la cara roja, hablando claro. Yo decía, tú me vas a meter un puño. O sea, ya yo estaba ready, yo estaba hasta buscando una cámara, porque siempre dicen, busco una evidencia por si algo ocurre. Y a todo esto yo digo, yo nunca he visto a esta persona, yo no sé qué está pasando, pero fluye. La persona me está hablando de frustraciones, está llorando. Inicialmente yo vi a esta persona como problemático, te vino buscando un problema, no es conmigo, pero de momento yo dije, contra Juan, tú hablas de que la gente se puede tener burnout, está quemada. Lo primero que yo le pregunté es, ¿podemos sentarnos a hablar? Porque yo podía alzar la voz, llegar a tu nivel.
Claro.
O decirte, yo no sé quién tú eres.
Sí,
yo
cancelar lo que está pasando.
Exacto. O yo puedo abrazar esa frustración porque por alguna razón tú me estás hablando. Y cuando nos sentamos, la persona me habló como por 10 minutos. La única pregunta que yo le hice fue la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste con alguien para hablar así? Ese hombre me lloró. Esa cara roja. Esos hombros que estaban ahí como un robot. Bajo, mira, hasta me dio un abrazo al final y yo decía, yo pensaba que este tipo me iba a tirar un puño hace 15 minutos. Y luego fui a su jefa y yo le mencioné 15 minutos. Me tomó 15 minutos y yo dije nada. Hice 3 preguntas durante el proceso. De vez en cuando lo que tenemos que hacer es hablar con nuestro personal, porque esta industria está brutal. Está intensa. Yo he estado en diferentes ambientes y mi respeto a cada persona que trabaja en esta industria. Por eso, como yo pueda aportar desde el contexto de lente, desde el contexto de salud mental, I just want to help. en cualquier capacidad que yo pueda, porque si alguien me ayudó a mí en mi pasado, lo menos que yo pueda hacer es apoyar a otros. Pero ¿cómo podemos comenzar a apoyar? Déjame no juzgarte. Porque quizás yo digo que tú eres un vago, pero yo no sé si eso viene de que así te inculcaron en tu casa.
Claro.
O tú estás sobreviviendo, tú estás ahí, pero tú no estás ahí. Déjame conocer a mis compañeros de trabajo para cuando me mande para buen sitio, yo diga...
Entender.
Quizás en esa casa, así es que se resolvían las cosas. El ejemplo que tú mencionaste de 40 empleados, imagínate, son 40 hogares diferentes, edades, generaciones, estatus socioeconómicos.
Sí, es complicado.
No podemos esperar una
armonía. Y todos conviviendo.
Y no por 8 horas. No, muchas veces por mucho más diario. Con la cultura no solamente de los empleados, la cultura del comensal, la cultura de la persona que viene con la mercancía, el conductor, la persona que viene, el handyman que viene también. O sea, todo eso es parte de una industria y esa organización, tenemos que apoyarnos emocionalmente de eso. Porque el cliente, al fin y al cabo, viene para buscar una necesidad que es quiero comer y quiero comer lo más pronto posible y lo más económico posible. Es lo que muchos clientes van a ir buscando.
Claro.
Yo no puedo cambiar como tú pienses en eso, pero yo como patrono, yo como recurso de apoyo en un lugar, yo sí puedo de vez en cuando. ¿Cuándo fue la última vez que yo me senté con mi equipo? No hablar del menú de hoy, no es el...
Solamente hablar.
Exacto. Y aquí... Sí. Yo le doy crédito a una persona que has tenido en el podcast, que es Pitmaster Luca. Una vez cuando yo fui para allá a documentar algo hermoso, yo estaba con José González, que es una de las personas que me asiste en el podcast. Él ha sido mesero por más de 10 años, ha trabajado en la industria. Él en una me dice, Juan, mira esto, me echa para el lado. Casi hasta llora. José, me vas a meter un puño, olvídate, lo dije. pero me dice, Juan, tú sabes cuántos trabajos yo he estado. Y eso de simplemente conversar entre el equipo y tener esa conversación casual y celebrar esos logros antes de abrir y una cena. Sí, Juan, yo no he visto eso. Y o sea, esas cosas hacen falta más.
Sí, sí. Y lo he visto. Y ahora que lo menciona, he visto varios restaurantes que lo hacen. Pero volvemos, son estilos. A lo mejor ese background de ese chef viene de... O que lo vivió o la necesidad. Entonces vio que si hubiese pasado esto, a lo mejor funcionaba y lo está aplicando, ¿verdad? Qué bueno, no sabía que Pitmaster lo hacía. Qué bueno saberlo, de verdad que sí.
De verdad que sí, ¿no? Y yo creo que parte de lo que hemos dialogado, ¿verdad? Sobre cómo se va a llevar esto. Me encantaría conocer también desde la perspectiva de las personas.
Claro.
Yo hasta te lo comenté, me encantaría que tengamos un día aquí un mesero.
Sí.
O sea, diferentes personas para conocer esa cultura. Desde que tú ponchas a entrar a ese trabajo. Cuéntame de esa energía. Cuéntame de esa motivación. Esto sin incluir temporada festiva. O sea,
que la gente lo puede ver como que ay, va a ser un montón de dinero. Esto no es solamente dinero. Tú sabes, aquí hay mucha presión de todos los lados.
En todos los lados. Turismo, lo que es el Día de las Madres, lo que es San Valentín, muchas de esas cosas que, hello, qué cosa más brutal que pensemos en apoyar un negocio local y celebrarle esas temporadas. O sea, that's what it should be about.
Sí.
Pero como todos nos conectamos para estar conscientes de que, hey, yo voy para aquí, estoy claro de que puede que esté lleno. Vamos a comprenderlo y apreciemos más el tiempo presente. Yo creo que sí es otra cosa que yo he aprendido. Yo era bien malo en esto. Antes yo comía por comer, hermano. Y es algo que gracias a la página yo he aprendido a déjame conocer esa historia, no simplemente comer eso porque está rico, sino de genuinamente qué conllevó ese plato. Pues cuando alguien venga con su familia, no vengas para comer. Es mirar el celular. Yo sé que esto es bien difícil ponerlo para abajo. Es
una conversación que la tenemos que tener obligado.
Gacho. Y mira, yo también soy culpable. Yo estoy claro, yo tengo una página de Instagram y caigo en la trampa de que mira, yo me envío un mensaje. Mira, me llegó otra cosa. Como, mira, por ahora, ¿tú sabes lo que se puede hacer? Hasta nada.
Sí.
A veces pensamos que tenemos que hacer algo el no hacer algo es una acción. El estar tú y yo aquí, sí, y apreciar ese momento, a veces es lo que hace falta.
Claro. Caramba, Juan, definitivo, vamos a continuar. Vamos a estos temas son necesarios. Qué bueno que me den la oportunidad de compartir este espacio con tu cámara. Lo que podemos llegar, ¿verdad? Bajo las diferentes plataformas, ¿no? Así que vamos a seguir, no hay de otra.
No, y brother, quiero aprovechar a darte las gracias a ti, no como plano de amigo, pero gracias a estos micrófonos. Uh-huh. Yo creo que algo que tú y Paul y las personas involucradas deben decir, mano, I need to be proud of this. Es, no existe mucho que frecuentemente eduque a un público sobre... Claro. Vamos a estar más conscientes sobre lo que ocurre en esta industria. Uh-huh. Y tú para mí has sido un pionero en esta parte de cómo se presenta. Esto no es de hablar con panas, esto no es de simplemente hablar con un chef, es el déjame ir más para allá. Uh-huh. Cuando estuviste hablando aquí ahorita, preguntando sobre la familia y cómo la familia se integra con esa historia, de eso se trata. Así uh-huh. que te felicito por todo lo que tú haces y para mí es un privilegio de que yo pueda tener una pequeña parte en esta aventura.
No, gracias a ti. Tú tienes tu espacio, ¿no? Y lo estás haciendo muy bien. Y ustedes que están escuchando, ¿no? Esto está pasando, tú sabes, bajo todas las plataformas, bajo tu canal de Come con Juan. Así que clic. Hablemos de Comida TV en YouTube, dale click también, subscribe, porque es que esa es la única forma de que podemos regarle esta información, que la gente nos siga. Y definitivamente tenemos temas que hablar, Juan. Sí. Mucho.
Hey, y como mencioné, o sea, no tengan miedo de tirar recomendaciones, curiosidades. ¿Cuántas personas les encantaría ver el otro lado de Disney? De Universal. Uh-huh. Tú vas al parque.
Claro.
Pero yo soy de las personas, y yo sé que tú eres también, de que yo decía, no, yo quiero ver la construcción de eso.
Sí.
Yo no quiero ver el crucero, yo quiero ver el cómo se construyó ese crucero.
Exactamente, que no es, a veces no es muy lindo. Tú sabes, ese es un buen tema. Ese es un buen tema de que podemos hablar, pero definitivamente. Sigan los próximos episodios. No sé cuánto vamos a hacer, pero la gente que quiera. Lugares que quieran que vayamos a grabar, hablar estos temas, déjenos saber en los comentarios, en cualquiera de las dos plataformas. Y Juan, agradecido nuevamente por este rato.
Igual, brother, igual, y vamos a seguir por ahí.
Sí, gracias a Orugo, a Carlos Portela por tenernos hoy. Está bello el lugar. Así que nada, cliquen, síganos por las diferentes aplicaciones. A mí en las plataformas de podcast. Gracias. Nos
Gracias
vemos.
A ti, brother.